Noticias 14 horas. Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y mucha atención a los usuarios de cercanías porque se avecinan importantes novedades. Desde el 4 de febrero se va a interrumpir el servicio entre Chamartín y Nuevos Ministerios por el túnel de Sol. La causa son los trabajos que se van a acometer de cara a la remodelación integral del vestíbulo de la estación de Chamartín. Los viajeros de las líneas C3, C3A, C4, C4A y C4B tendrán que hacer transbordos. La compañía, no se preocupen, ha preparado una amplia campaña de información que ha explicado Ricard Ribé, director de cercanías.
Se ha contratado a mayores 157 personas exclusivamente para el tema de información de las obras a los viajeros. A partir de mañana o a partir de esta tarde se van a distribuir 2 millones de flyers donde vendrá el anuncio de las obras y por la otra parte vendrá el plan de transporte alternativo indicándoles dónde tienen que hacer transbordo según el tren que cojan.
Hay otras obras de las que hoy se está hablando y mucho, las del futuro aparcamiento del Hospital Niño Jesús de Madrid. La UNESCO ha advertido a través de un informe de que el proyecto podría amenazar la Declaración de Patrimonio de la Humanidad del Paisaje de la Luz. La portavoz municipal de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, contraria a la construcción de ese aparcamiento, dice que con este informe el organismo les da la razón.
Contaminación y ruido para los madrileños. Una buena tajada de dinero para la empresa constructora. Este es el macroparking que no necesita nadie, que pone en peligro la declaración del patrimonio mundial que conseguimos con tanto esfuerzo para el Retiro y el Paseo del Prado.
En la misma línea se han pronunciado hoy los socialistas Juan Lobato y Reyes Maroto, candidatos del PSOE a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid, respectivamente, que también se han acercado hasta el Hospital Niño Jesús. Por su parte, el alcalde José Luis Martínez Almeida dice que la declaración del paisaje de la luz no peligra y que el ayuntamiento está en permanente contacto con la Comunidad de Madrid y con el Ministerio de Cultura para tratar este asunto.
Dejemos que los que saben sean los que establezcan cuáles son las alternativas y por tanto propongan las decisiones a tomar. Tratemos de evitar las injerencias políticas en este momento, tratemos de evitar la batalla política que se está planteando por la izquierda y confiemos en los servicios técnicos de las diferentes administraciones.
El alcalde, por cierto, ha querido felicitar hoy a la presidenta Isabel Díaz Ayuso por el incentivo fiscal a nuevos inversores que avanzó ayer. La jefa del Ejecutivo Autonómico, todavía en el capítulo de anuncios, ha lanzado hoy en Las Rozas una nueva medida de apoyo a la natalidad.
La mujer embarazada tiene derecho a informarse y no estar sola ni presionada por nadie. Ha de recibir acompañamiento, asesoramiento, cuando lo pida, lo necesitará. Y por eso estaremos ahí. Y les anuncio también que en la Comunidad de Madrid pondremos en marcha un teléfono de información a la mujer embarazada, a favor de la vida.
Y una cosa más para cerrar esta portada, el dato de inflación que cerró el mes de diciembre en el 5,7%, una décima menos de la tasa que adelantó el Instituto Nacional de Estadística, sobre todo por el abaratamiento de los carburantes y la menor subida de la electricidad. Sin embargo, la inflación subyacente sigue escalando, al igual que el precio de los alimentos, que continúa sin tocar techo. Avanzamos ahora a otros titulares de este viernes 13 con Enrique López. Hallan un cadáver carbonizado tras el incendio de unos trasteros en Boadilla del Monte.
En un edificio de la calle Miguel de Unamuno, la delegada del Gobierno, Mercedes González, sobre la investigación.
Hay determinadas sustancias, hay determinados productos que hay que analizar, pero la principal línea de actuación dentro de, insisto, todas las hipótesis abiertas, es que el incendio fue provocado por algo que el fallecido estaba realizando en el garaje en ese momento.
Madrid se prepara para la mayor feria internacional del turismo Fitur, que se celebra la próxima semana.
Se prevén 120.000 visitantes. El sector del ocio nocturno ha hecho hoy una previsión del impacto que tendrá para sus negocios.
Se van a superar las estimaciones y los resultados del último Fitur del 2020 y un impacto económico que probablemente superará los 15 millones de euros, repartido no solo por el ocio nocturno, sino también por toda la hostelería, la restauración, el alojamiento, los taxis, las VTCs.
El Partido Socialista reúne a su Ejecutiva Federal con la vista puesta en las elecciones de mayo.
El secretario general Pedro Sánchez ha convocado también a todos los ministros del ala socialista del Gobierno. La vicesecretaria del partido, María Jesús Montero, se acaba de referir al auto del juez Llarena, donde ayer conocimos que elimina la sedición para el expresidente catalán Puigdemont.
Nosotros no entramos en los pronunciamientos judiciales y de la misma forma siempre pedimos que evidentemente tampoco se entre en la legitimidad que tiene la política para el desarrollo de su legislación.
Y hoy es el día contra la depresión.
Una enfermedad mental que sufren 3 millones de personas en España suele expresarse a través de cambios de conducta, problemas alimentarios o autolesiones, pero sobre todo en el estado de ánimo.
Vamos con el titular del deporte, Laura Cabrera.
Tendremos clásico en la final de la Supercopa de España que se está disputando en Arabia Saudí. El domingo a las 8 de la tarde lo contaremos Real Madrid-Barcelona. El conjunto azulgrana consiguió la clasificación tras eliminar al Betis, igual que el Real Madrid. En la tanda de penaltis, el guardameta Ter Stegen, como lo fue Courtois para el conjunto blanco, fue el gran protagonista parando 2 penaltis al conjunto verde y blanco. El entrenador del Barça, Xavi Hernández, ya piensa en el clásico y en poder ganar su primer título como entrenador azulgrana.
Satisfecho porque el objetivo era jugar la final, nos ha costado un mundo, hemos tenido que ir a la prórroga, penaltis y a partir de ahí pues recuperar a la gente, ya he dicho, contentos de jugar un clásico aquí en Saudi, en una final fantástica para todos, para el mundo del fútbol en general y nosotros a disfrutarla, a competirla y a intentar ganarla, ¿no?
El Real Madrid pierde a Lucas Vázquez, se confirmó un esguince en el tobillo y estará un mes y medio de baja. Barcelona y Real Madrid aplazan sus partidos de esta jornada 17 en primera, que arranca mañana con el partido a las 2 de la tarde Valladolid-Rayo Vallecano. El domingo también a las 2, Getafe-Español, con la incorporación en el mercado de invierno de Gonzalo Villar, y el domingo a las 4 y cuarto Almería-Atlético de Madrid ya sin Joao Félix, que ayer fue expulsado en su debut con el Chelsea en el minuto 55 de partido.
Onda Madrid, área de servicio público.
Viernes 2 y 7 de la tarde, hora habitualmente de mucho movimiento en las carreteras de la región. Vamos a comprobar si es así. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de salida de la Comunidad de Madrid por la 42 a su paso por Villaverde debido a las obras de mejorar la calzada de forma urgente. Al margen de esto van a encontrar complicaciones también si circulan por la M40 en Coslada sentido A3 o en Villaverde, en la misma M40, sentido a la A42. Al margen de esto, circulación muy tranquila. No registramos más incidencias, pero les vamos a pedir mucha precaución en las carreteras.
El tiempo.
¿Y qué debemos tener en cuenta de cara a la previsión meteorológica? Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una jornada que amaneció con nieblas, nieblas que se han disipado. Ahora tenemos nubes altas que pueden velar el sol y las temperaturas hoy no más allá de los 10 o 11 grados. Afrontamos un fin de semana de cambios. Mañana sábado tendremos una situación parecida a la de hoy con nieblas matinales. Se irán marchando, darán paso al sol. Mañana ese sol hará subir el mercurio cerca de los 12 grados, pero el domingo llegan algunos cambios.
A ver, esos cambios, Antonio, que tenemos que planificarnos, cuéntanos.
En forma de viento, viento del norte, ya sabes que el viento del norte es el que enfría el ambiente, es la avanzadilla del primer temporal invernal que tendremos a lo largo de la semana que viene, una situación normal, porque ya últimamente ya estamos oyendo que si viene Filomena 2, no, una situación normal, porque lo anormal es lo que hemos tenido hasta ahora. Llega viento del norte el domingo con algunas nevadas en áreas de la sierra y con precipitaciones de carácter débil. Lo único que el frente va a pasar muy rápido, por tanto, tras el frente llegará aire frío y ya empezaremos a notar ese descenso de las temperaturas que va a continuar a lo largo de la semana que viene y parece que la segunda mitad de la semana el temporal de invierno puede ser significativo, no solo en Madrid, sino en buena parte de la península.
Bueno, pues estaremos muy pendientes. Gracias, Antonio. Y tenemos una noticia de última hora. La Audiencia de Sevilla ha decidido aplazar el ingreso en prisión del expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, condenado por el caso de los ERE fraudulentos, hasta que concluya el tratamiento que debe recibir por el cáncer de próstata que padece. Así arrancan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Carmen Pizarrosa en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula y enero gratis. Entra en forus.es.
Micros, cascos, acción.
¿Te sabes algún diálogo de alguna película de memoria?
Sé diálogos de todas las películas de Disney de memoria y de todas las películas de Star Wars de memoria.
Son Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 hablan de cine, series, bandas sonoras, anécdotas cinéfilas.
Hay una anécdota maravillosa de don Mariano Ozores, esto me lo ha contado a mí, y nada más llegar dice, la cámara ahí.
Un programa con rigor.
Todas las películas que tienen una V y una B son buenas películas.
¿Por qué? Porque son las iniciales de visto bueno.
Última sesión en Onda Madrid. Corten.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Hoy se ha presentado una nueva fase de las obras que se acometen en la estación de Chamartín, Clara, Campo Amor de Madrid, y como consecuencia de estos trabajos, tengan muy en cuenta los usuarios de cercanías que a partir del 4 de febrero el servicio entre Chamartín y Nuevos Ministerios por el túnel de Sol va a quedar interrumpido. Detalles, Mónica Roncero.
El 4 de febrero es la fecha en que dará comienzo esta nueva fase de obras que tienen como objetivo convertir Chamartín en un nodo estratégico de cercanías y hacerla más sostenible y conectada. Ese mismo día se inaugurará el nuevo vestíbulo que conectará larga distancia con cercanías. Una vez finalizados los trabajos, se calcula que a finales de año la estación pasará a gestionar entre un 25 y un 30% más de tráfico, hasta 900 trenes diarios. Estas actuaciones cuentan con una inversión de 326 millones de euros y van dirigidas a duplicar la capacidad para la alta velocidad y doblar la superficie del vestíbulo principal, que contará con un espacio específico para cercanías. Pero no solo eso, Casimiro Iglesias es director general de Planificación de la red ferroviaria.
La ampliación y remodelación de 13 andenes y vías de cercanías, un nuevo vestíbulo central para conexiones entre andenes, alta velocidad y metro en las próximas semanas, y también una remodelación de los viales urbanos en el exterior.
Las obras obligarán a alterar el servicio en las líneas C3, C3A, C4, C4A y C4B, cuyos usuarios tendrán que hacer transbordos para evitar el corte del túnel de Sol. No obstante, se ha diseñado un plan de alternativas que incluye un aumento de los trenes del 15% y un 6% de las plazas sentadas y una potente campaña de información. Ricard Ribé es director de Cercanías Madrid.
Se ha contratado a mayores 157 personas exclusivamente para el tema de información de las obras a los viajeros. A partir de mañana o a partir de esta tarde se van a distribuir 2 millones de flyers donde vendrá el anuncio de las obras y por la otra parte vendrá el plan de transporte alternativo indicándoles dónde tienen que hacer transbordos según el tren que cojan.
Sepan que tanto el túnel de Sol como el de Recoletos operarán con normalidad en el tramo con más tráfico de viajeros de cercanías, el que une Nuevos Ministerios con Atocha.
La Guardia Civil investiga el incendio que se produjo anoche en los trasteros de una urbanización de Boadilla del Monte. Todo apunta a un trágico accidente que podría haberse originado mientras un vecino del edificio realizaba unos trabajos de pintura. Los bomberos encontraron su cuerpo calcinado tras sofocar las llamas. María Martínez de Mora.
El suceso se produjo poco antes de las 9 de la noche. Los vecinos avisaron a los servicios de emergencias de que habían escuchado una explosión. El 112 acudió al número 4 de la calle Miguel de Unamuno, en donde se encontró un fuego en uno de los trasteros. Cuando accedieron para extinguirlo, había un cadáver de una persona que había quedado atrapada por las llamas. Luis Serrano, portavoz del 112.
No había ninguna constancia, nadie nos había dicho que hubiera nadie desaparecido. Cuando ya bajo los escombros se localiza esto, inmediatamente, y como es lógico, los bomberos de la Comunidad de Madrid para que entre la policía judicial, en este caso la Guardia Civil.
Por el momento se desconoce cuál ha podido ser la causa que provocó la explosión. Todas las hipótesis están abiertas, aunque la investigación se centra en una de ellas. Mercedes González, delegada del Gobierno en Madrid.
El incendio fue provocado por algo que el fallecido estaba realizando en el garaje.
Al parecer el hombre podía estar realizando trabajos de pintura. El vecino se encontraba en el trastero y al producirse la explosión cayó un tabique y quedó atrapado. Los residentes de la zona escucharon el ruido, pero esta mañana, al enterarse de que un hombre había fallecido, no se podían creer lo ocurrido.
Oímos algún ruido de ambulancias y demás, pero la verdad es que nada que nos alterase ni nos hiciese sospechar que algo grave estaba ocurriendo. Cuando esta mañana hemos oído la noticia, bueno, nos hemos quedado, la verdad, es que un poco sorprendidos y asustados y tristes.
Ojo, por aquí hay un revuelo todo el día de eso, de coches de policía pasando y demás. No sé todavía cómo pueden pasar todas estas cosas.
La investigación continúa abierta.
Y pendientes un día más de los resultados que podrían confirmar si los restos hallados en las últimas horas en el vertedero de Toledo pertenecen o no al niño Ángel, que sabemos, Chema Moreno.
Sí, aún no han recibido los resultados de esas pruebas de ADN. La búsqueda continúa en el vertedero de Toledo. Mercedes González, delegada del Gobierno en Madrid, confía en que tenga buenos resultados.
La búsqueda, lógicamente, es complicada, pero no estamos dejando en ningún momento en todos los medios que se están necesitando para acabar cuanto antes con esta búsqueda y que la búsqueda al final tenga buenos resultados, porque, como saben, la policía desde el primer momento considera que el menor desaparecido se encuentra entre los restos.
La policía volvió ayer al piso de Toledo donde vivía la familia de la exnovia de Fernando, el mayor de los dos primos. El portavoz de las familias, Antonio Fernández, confía en la labor policial, aunque cree que hay gente que sabe más de lo que está contando.
Claro que sí, hay gente ahí, hay unos testigos que saben más de lo que han dicho a la policía. No sabemos la declaración que han dado, pero sabemos que saben más de lo que han dicho, eso 100%.
Piden al juez que declaren como testigos protegidos varias personas que supuestamente tienen información relevante sobre las desapariciones. Marcos García Montes, abogado de la familia.
Estas personas cuentan, supuestamente, una serie de hechos de una detención, una tortura, etc. Entonces, hemos pedido que se abra una pieza separada dentro del secreto del sumario en la que nadie pueda tener acceso, ni en el juicio, sino solamente las declaraciones, como digo, pixeladas y con el tipo de temas.
Ahora el juzgado deberá decidir si accede, en cuyo caso se investigaría el suceso como un doble homicidio.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
El gobierno de Ayuso lo que está haciendo es desmantelar la sanidad y la educación pública en Madrid. No hay plazas suficientes de formación profesional, no hay plazas suficientes de escolarización de 0 a 3 años. Todos vemos lo que está sucediendo con la atención primaria y el colapso de los hospitales. Y yo creo que están tratando de buscar cualquier tipo de noticia que pueda hacernos hablar de otra cosa. Pero claro, querer utilizar como cortina de humo que se va a bajar el impuesto sobre la renta a los millonarios latinoamericanos, hombre.
Sigue el enfrentamiento fiscal entre Sol y Moncloa. Es la crítica que ha hecho en Radio Nacional la vicepresidenta primera Nadia Calviño a los últimos anuncios fiscales de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña ha respondido a su vez a esas declaraciones. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, muy contundente Díaz Ayuso respondiendo a las palabras de Calviño, que son, dice, fruto del sectarismo y la irresponsabilidad del gobierno. La presidenta defiende el incentivo fiscal que la Comunidad de Madrid implantará para atraer inversión extranjera a Madrid, que se va a perder con el llamado mal impuesto de solidaridad. No son incentivos para ricos latinoamericanos, apunta Ayuso, son para inversores de todo el mundo, incluyendo los que Sánchez expulsó cuando huyeron de Madrid y de España por sus políticas.
Que esto no es para beneficiar a los ricos latinoamericanos, sino para beneficiar a los inversores del mundo entero. No sé si tienen algún problema. No sé si el gobierno de Sánchez tiene algún problema con lo llamado latinoamericano, pero precisamente argentinos, colombianos, peruanos y no digamos venezolanos o cubanos huyen de sus políticas y viven aquí en Madrid en libertad. Ayer Sánchez tuvo la oportunidad delante de inversores latinoamericanos de llamarles ricos y decirles lo mismo y no le vi tan valiente.
Palabras de la presidenta en Las Rozas tras inaugurar las jornadas populares dedicadas a familia, natalidad y mayores. Jornadas de las que salen dos anuncios. La Comunidad de Madrid habilitará un teléfono para mujeres embarazadas. No será una herramienta en contra de nada ni de nadie, solo un teléfono de información a favor de la vida, dice Ayuso.
Porque la mujer embarazada tiene derecho a informarse y no estar sola ni presionada por nadie. Ha de recibir acompañamiento, asesoramiento, cuando lo pida, lo necesitará. Y por eso estaremos ahí. Y les anuncio también que en la Comunidad de Madrid pondremos en marcha un teléfono de información a la mujer embarazada, a favor de la vida, no en contra de nadie.
La presidenta también ha anunciado que la comunidad mantendrá el nombre y concepto de familia numerosa en contra del término familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza, que figura en la nueva ley de familias que impulsa la ministra Belarra.
Los candidatos del Partido Socialista a Comunidad y Ayuntamiento de Madrid han visitado el Hospital Niño Jesús en medio de la polémica por la construcción del nuevo aparcamiento. La UNESCO advierte de que ese proyecto podría amenazar la Declaración de Patrimonio de la Humanidad del Paisaje de la Luz. Acto conjunto de Juan Lobato y de Reyes Maroto, José Frutos, la ministra, sigue con su doble papel.
Reyes Maroto no tiene fecha para dejar de compatibilizar su candidatura a la alcaldía con el puesto de ministra. No hace caso, por tanto, a las voces externas y parece que también internas que le aconsejan centrarse en los asuntos de su candidatura municipal.
Bueno, voy a estar hasta que tenga que estar. Creo que no estoy dejando de hacer mi trabajo por ser también candidata al Ayuntamiento de Madrid. En este momento también el Partido Popular tiene muchos cuadros políticos que ocupan puestos de responsabilidad y son también candidatos y no hay, como digo, ningún elemento problema a la hora de poder asumir estas dos tareas.
De momento va a escribir como ministra al alcalde de la capital para reclamarle la paralización del proyecto de macroparking bajo el Hospital Niño Jesús y su sustitución por otro para personal y familiares de pacientes. Todo ello después de las pegas puestas al proyecto también por la UNESCO. Lo decía a las puertas del propio hospital, acompañada de Juan Lobato, quien ha mostrado sus preferencias por gobernar, si las urnas se lo permiten, mejor con apoyos externos que con una coalición como la del gobierno central.
Bueno, dependerá del momento, pero yo desde luego creo que la alcaldía que tuve el honor de trabajar en ella, en esa legislatura en la que no tuve mayoría absoluta, funcionó con mucha eficacia, con esos apoyos en los que se contó con todo el mundo, se dialogó con todo el mundo, se incorporaron propuestas de todo el mundo y funcionó muy bien. También que en la siguiente pues tuvimos una mayoría absoluta amplísima.
Ambiente, por tanto, de precampaña.
El Ayuntamiento de Madrid dice que recibió ese informe de la UNESCO en diciembre y que está en permanente contacto tanto con la Comunidad de Madrid como con el Ministerio de Cultura para tratar este asunto. Aseguran desde Cibeles que la declaración del paisaje de la luz no corre peligro, Mar García.
La receta, dice el alcalde de Almeida, es conciliar la mejora del Hospital del Niño Jesús como infraestructura sanitaria y los valores patrimoniales del entorno. Y esto hay que hacerlo huyendo de batallas políticas. Con el informe del órgano asesor de la UNESCO que pide reducir plazas de aparcamiento, se va a escuchar a los expertos, añade el alcalde de Almeida.
Dejemos que los que saben sean los que establezcan cuáles son las alternativas y, por tanto, propongan las decisiones a tomar. Tratemos de evitar las injerencias políticas en este momento, tratemos de evitar la batalla política que se está planteando por la izquierda y confiemos en los servicios técnicos de las diferentes administraciones.
Lo ha dicho así en el Retiro, el distrito marcado por el proyecto del aparcamiento subterráneo del Niño Jesús, convertido en escenario de otra batalla política, la de Almeida frente a la candidata socialista Reyes Maroto.
Exigiría que le dedicara 24 horas del día, 7 días a la semana, hasta el 28 de mayo, a saber qué es Madrid, en su caso, cuáles son los problemas de Madrid, cuáles son los retos que tiene por delante la ciudad de Madrid, pero teletrabajando 6 días a la semana en la ciudad de Madrid y solo uno de forma presencial, pues lo va a tener francamente complicado.
Almeida no le cuadra la aritmética. Le recomienda a Maroto que eche cuentas, con un día a la semana no se pueden conocer 131 barrios, los que tiene la ciudad de Madrid.
Más voces sobre ese macro parking del Hospital Niño Jesús, las de la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, y desde Recupera Madrid, su concejal José Manuel Calvo.
Contaminación y ruido para los madrileños. Una buena tajada de dinero para la empresa constructora. Este es el macro parking que no necesita nadie, que pone en peligro la declaración del patrimonio mundial que conseguimos con tanto esfuerzo para el Retiro y el Paseo del Prado.
El Retiro hay que preservarlo y desde luego ese parking es inaceptable. Ya era inaceptable antes de que se pronunciara la UNESCO y una vez que hemos conocido la resolución de la UNESCO nos reafirmamos. Es imprescindible que la Comunidad de Madrid renuncie a ese parking.
También está pendiente, en este caso, del dictamen de la Comisión de Patrimonio, la reforma del Palacio de Congresos del Paseo de la Castellana. Reyes Maroto decía esta semana que su ministerio estaba a la espera de recibir la licencia y pedía agilidad al Ayuntamiento de Madrid. Hoy le ha respondido el delegado de Obras de la capital, Mariano Fuentes, niega parálisis alguna en el procedimiento y acusa a Maroto de no conocer la normativa municipal.
Yo creo que el ministerio lo debería saber y sobre todo una futura alcaldable de la Ciudad de Madrid que debería conocer la nueva normativa, la nueva ordenanza de licencias que hemos aprobado en el mes de julio, que le permitiría, si se considerara necesario, iniciar las obras de manera inmediata de demolición de tabiquería, de retirada de instalaciones a través de una mera presentación de una declaración responsable con, evidentemente, la documentación que legalizara o que diera acreditara todas esas obras.
La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha confirmado que no estará en ninguna candidatura electoral. Su nombre, como recordarán, ya sonó como posible cabeza de lista del Partido Socialista al Ayuntamiento de la capital. Hoy González ha presentado el balance de medidas que el Ejecutivo Central ha destinado a nuestra región. Asegura que Madrid es una de las más beneficiadas. Raquel Ruiz.
Detrás de las cifras de las inversiones millonarias hay personas, y así lo ha querido destacar la delegada del Gobierno, Mercedes González, habla de cómo el tope al alquiler o las medidas para abaratar costes energéticos han beneficiado a las familias madrileñas.
428.000 familias se van a ver beneficiadas por ese tope del 2% frente al 6% que podría haberse subido. Es decir, se están ahorrando un 4% todos los meses en su renta de alquiler. A lo que hay que sumar, como les decía también, los 150 euros de media anual que se están ahorrando en todo el conjunto de facturas que tienen que ver y que están relacionadas con los suministros energéticos.
Madrid sufre con mayor impacto las consecuencias económicas derivadas de la guerra de Ucrania y por ello, dice la delegada, es una de las más beneficiadas por las medidas de Sánchez.
¿Por qué? Porque Madrid es una de las comunidades, por ejemplo, con mayor parque automovilístico. Por lo tanto, es una de las comunidades que más se vio beneficiada por la bonificación del combustible. Pero también somos una de las comunidades que más usuarios y usuarias tiene del transporte público, con lo cual, por eso hablamos de 630.000 personas que el año pasado, durante el último cuatrimestre, se vieron beneficiadas cada día y cada mes por la bonificación del transporte público.
González destaca también los resultados porque, gracias a las medidas socialistas para afrontar la crisis, Madrid, según la delegada, ha conseguido recuperar los niveles de empleo que tenía antes de la pandemia.
No comparte la visión de la delegada del Gobierno el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López.
Que el Gobierno de España ha invertido más en Madrid que otras comunidades autónomas no se lo cree nadie. Cualquier madrileño se ríe de semejante desfachatez. Hemos sido preteridos y damnificados en los presupuestos generales del Estado. Lo que se ha hecho es repartir unos fondos que proceden de Europa. Y como tal tenemos que agradecérselo a los ciudadanos alemanes, a los daneses, a los finlandeses, etcétera, que son los que están financiando con sus impuestos la ayuda a España.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:28, la Comunidad de Madrid ultima sus propuestas para la próxima edición de Fitur, que se celebrará la próxima semana. Será una oportunidad para tejer nuevas operaciones comerciales que impulsen el turismo de la región, un sector que afortunadamente sigue recuperándose tras la pandemia. Eva Prat.
Madrid consolida su modelo turístico de atracción de viajeros de alto valor que deja mayor gasto y prolonga la estancia media. Así se desprende de los datos de 2022, que dicen que hasta noviembre nos visitaron 11 millones de turistas, más de la mitad de ellos internacionales, y estos últimos aumentan en casi un 200% respecto a 2021. Estados Unidos sigue encabezando el ranking, seguido de Francia y México, escala del sexto al tercer puesto. También destaca la irrupción fuerte de Países Bajos con un 110% más de turistas. Pero las llegadas se ven superadas incluso por el gasto de estos visitantes internacionales, que se espera ascienda a más de 9.000 millones de euros cuando se cierre los datos de diciembre. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura, Turismo y Deporte.
La Comunidad de Madrid vive un momento único, vive un momento en que se ha entendido que la colaboración público-privada es esencial para seguir apostando por un turismo de calidad, también por un turismo sostenible, y que Madrid siga escalando posiciones amparada en lo mejor que tiene, que es su estilo de vida.
Ahora se encara 2023 con el objetivo de protagonizar una década de crecimiento turístico de calidad y de recuperar el mercado chino de evolución todavía imprevisible. Precisamente para atraer a esos mercados lejanos se ha puesto en marcha Madrid Turismo by IFEMA, que tendrá su espacio en Fitur junto a otras propuestas.
Un acuerdo con la Federación Madrileña de Campos de Golf. El turista de golf deja en Madrid un 55% más del turista medio. Un protocolo de colaboración con la Asociación de Ocio Nocturno. Vamos a trabajar también con Patrimonio Nacional para la promoción de colecciones reales.
También la promoción del Madrid Rural estará presente en Fitur.
Acabamos de escuchar las señales horarias de las 2:30 de la tarde. El proyecto Marconi de Arte Urbano se va a extender al polígono del Gato en Villaverde. La vicealcaldesa Begoña Villacís ha visitado varias de las fachadas de edificios industriales que han ofrecido sus propietarios para formar parte de esta iniciativa con la que se busca recuperar y transformar esta zona. Paloma Nolasco, buenas tardes.
En concreto, buenas tardes, Elia, entre las calles San Mamés y Valle de Tobalina, para crear un museo al aire libre en el marco del proyecto Marconi. A los 5 murales y 2 esculturas se suman 5 creaciones más en colaboración con el Instituto del Diseño. La vicealcaldesa Begoña Villacís defiende que se puede recuperar la zona a través de la cultura.
Además, hemos apostado por concursantes que participaron en el concurso internacional de murales que hicimos y las esculturas también. Así que esto va cambiando poco a poco. Desde luego, hemos parado la rueda de degradación que llevaba años gestándose.
La zona se encuentra muy cerca de donde se celebrará el Festival Mazcul en su próxima edición. Una iniciativa más para pasar de la marginación a foco de empresas, comercios y turismo, como ocurrió en el barrio de Wynwood en Miami. Antonio Pérez, gerente de untrastero.com, respalda el proyecto.
Encantado de ceder mi fachada para artistas internacionales de renombre. Y consigamos entre todos pues recuperar el polígono del Gato, el polígono de Vallarde, de la lacra histórica de la prostitución y el tráfico de drogas. La ubicación es magnífica, tenemos los mejores accesos, M45, carretera de Toledo, M40, tenemos el metro y cercanías en la puerta. Y entonces es un polígono con mucho potencial.
Marconi incluye la creación de la ciudad de la música con estudios de grabación, locales de ensayo, sellos discográficos y la colaboración de la Universidad Carlos III. Es una apuesta por el sur de Madrid que implica reordenar más de 850.000 metros cuadrados de suelo.
Repaso la actualidad de nuestros municipios. El Ayuntamiento de Torrelodones asegura que en febrero habrá nueva concesionaria de la limpieza pública en la localidad. Recordemos, se lo hemos contado esta semana, que los empleados llevan sin cobrar desde agosto del año pasado y esta semana comenzaban una huelga para exigir soluciones. Tony Dacuña.
El consistorio pone fecha a la solución de los problemas con la empresa DLR Facility Services, con la que se rescindió el contrato el pasado mes de noviembre. Alfredo García Plata es el alcalde.
Estaría resuelto y entonces entraría una nueva empresa que se haría cargo de esas nóminas, de esos trabajadores, de esos servicios y de las responsabilidades contractuales también con los trabajadores.
Inciden además en que se ha ofrecido apoyo a los trabajadores en estos meses a través de servicios sociales. Esta mañana se manifestaban de nuevo frente al ayuntamiento. Seguirán haciéndolo como mínimo hasta el día 20 y piden más claridad. Carmen Crespo, portavoz sindical.
Lo que queremos son soluciones y acciones. Oye, que para febrero ya tienes una empresa. No, ¿dónde está esa empresa? La documentación, algo que acredite que eso es cierto. No me sirven las palabras, me sirven los hechos.
Otros empleados de DLR están teniendo problemas también en los pagos. Ocurre en el servicio de limpieza de la Biblioteca Nacional y en el área de familias del Ayuntamiento de Madrid.
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes va a permitir que durante este mes de enero los clientes que vayan a hacer sus compras en los comercios de barrio, en el centro histórico para ser más concretos, puedan aparcar gratis o con descuentos en el aparcamiento municipal del casco. Patricia Cristóbal.
Sí, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes asumió a finales del pasado año el aparcamiento del centro El Tejar en pleno casco histórico y ahora quiere utilizar sus plazas rotativas para dar vida al comercio minorista durante este mes de enero coincidiendo con el periodo de rebajas. Para ello, quienes hagan sus compras en estas tiendas de proximidad recibirán unos tickets para poder aparcar gratis. Además, se ha bajado el precio de las tarifas para todo el día, según explica la concejala de Patrimonio, Patricia Hernández.
Que los comercios de la zona del casco den unos tickets del aparcamiento, es decir, que al final se baja el precio y encima tiene
tienes media hora gratuita para poder comprar. Entonces es un poco potenciar el comercio local, la zona del centro.
Es una iniciativa del Ayuntamiento de Sanse y de la patronal de la zona norte que se mantendrá hasta el 31 de enero para incentivar que las compras de rebajas se hagan en el comercio minorista, que en San Sebastián de los Reyes se concentra en la zona centro y que quiere recibir una inyección económica en esta campaña.
Sabemos que estamos en la famosa cuesta de enero, bueno, pues ayudar un poquito a la hora de aparcar, por ejemplo, pues sea un poco más económico y que sean los comercios locales los que se aprovechen de esta medida.
Desde el Ayuntamiento prevén repetir esta iniciativa de aparcamiento gratis en futuras campañas turísticas como la Feria del Libro o Semana Santa.
Estamos a las puertas de un fin de semana que en la capital va a marcar el inicio de los actos en honor a San Antón, el patrón de los animales. Este año los protagonistas van a ser los perros de asistencia, Loli Jurado.
La cocinera Pepa Muñoz será la encargada de dar el pistoletazo de salida a las celebraciones de este año con el pregón mañana en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. El Ayuntamiento de Madrid ha preparado un amplio abanico de actividades. Durante todo el fin de semana habrá exhibiciones de unidades caninas, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de perros de asistencia y de aquellos que trabajan en la detección de enfermedades y en la atención a víctimas de violencia de género. El domingo, en la Plaza de Chueca, desfile de mascotas y mercadillo solidario con la colaboración de diversas asociaciones y entidades. La Iglesia de San Antón será el segundo escenario de esta festividad. A partir de mañana se podrán comprar allí los panecillos del santo y el martes se realizará la tradicional bendición de los animales y se celebrarán las vueltas del santo por la travesía de San Mateo y las calles de San Mateo, Fuencarral y Hernán Cortés. Para todo aquel que no pueda desplazarse al templo un año más, todas las eucaristías se podrán seguir en directo por streaming en la página web www.sanantón.net.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La inflación cerró el pasado mes de diciembre en el 5,7%, es una décima menos de la tasa que había adelantado el Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, la inflación subyacente sigue todavía escalando, al igual que el precio de los alimentos, que no toca techo, Ángel García.
El dato final de inflación en diciembre es una décima mejor que la estimación inicial. Se queda en el 5,7% gracias otra vez a las bajadas de la luz y los combustibles, pero la inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos frescos, alcanza un máximo del 7%. Nadia Calviño es la vicepresidenta económica.
La subyacente afecta a los alimentos elaborados y los productos industriales, pero con la bajada de los costes de la energía y el resto de medidas que hemos tomado, en fin, lo que esperamos es que cuanto antes empiece también a bajar esa inflación subyacente. Pero por el momento ya es muy buena noticia que la inflación en general, la tasa de variación del índice de precios al consumo, haya bajado 5 puntos en 5 meses.
El precio de los alimentos no da tregua. En un año han subido un 50% el azúcar, un 42% la leche y la harina y más de un 30% el aceite de oliva y los huevos. Un insostenible incremento del 15,7% en la cesta de la compra, según el coordinador general del PP, Elías Bendondo, y que exige, según la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la intervención del gobierno.
No se puede hablar de fin de crisis económica cuando hay miles de familias que están ahogadas por esa brutal subida de precios que, insisto, la inflación vuelve a subir en el día de hoy con respecto al mes pasado. El precio de los alimentos sigue subiendo, ya va por una subida del 16%.
Hay alguien aquí que se está forrando.
Es evidente que es imposible para una familia de nuestro país hacer la cesta de la compra. Y por tanto considero que de la misma manera que hemos demostrado que donde el gobierno actúa bajamos los precios, tenemos que dar un paso más.
Habrá que esperar a los datos de enero para comprobar el impacto de la rebaja del IVA en los alimentos básicos.
La Audiencia de Sevilla, como hemos contado en el inicio de este informativo, ha acordado aplazar el ingreso en prisión por el caso de los ERE del expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, hasta que concluyan las sesiones de radioterapia que debe recibir por el cáncer de próstata que se le ha diagnosticado. Una vez que termine ese tratamiento, su abogado deberá comunicarlo a la audiencia con información médica para que se emita un nuevo informe forense, según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En otro tribunal, en el Supremo, la decisión del juez Pablo Llarena sobre Carles Puigdemont podría afectar también a los ya condenados por el proceso. Recordemos que el magistrado ha eliminado la sedición de su imputación al expresidente catalán y al resto de fugados, pero eleva al máximo la imputación por malversación, algo que podría perjudicar al otro líder del 1 de octubre, a Oriol Junqueras, Lupe Ortiz.
Oriol Junqueras podría continuar inhabilitado y sin posibilidad de presentarse a unas elecciones al menos hasta el año 2030. Ocurrirá si el tribunal que sentenció el proceso independentista de Cataluña sigue la estela del juez Llarena para Puigdemont y el resto de huidos. Según el instructor, la malversación es evidente, se utilizó dinero público con un fin ilegítimo, la celebración de un referéndum ilegal. De aplicar este argumento para los que ya han sido juzgados, no se toparían con ningún beneficio por la reforma legal aprobada por el Gobierno. Así las cosas, el Supremo espera que lleguen ya los escritos de Fiscalía, de acusaciones y de las defensas. En este sentido, el Ministerio Público se plantea, además de que se mantenga la malversación, que los líderes del procés sean condenados si no hay sedición por desórdenes públicos agravados.
Sigue la polémica por la propuesta de Vox en Castilla y León para que las clínicas que practican abortos pongan el latido del feto y muestren una ecografía en cuatro dimensiones a las mujeres que acuden a interrumpir su embarazo, además de derivar a estas pacientes a los servicios de salud mental como fórmula para prevenir abortos. La Consejería de Sanidad, que dirige el Partido Popular, ha desautorizado a su socio de gobierno, Noelia Ontoria.
Sí, aseguran que no habrá cambios en el protocolo en la atención a mujeres embarazadas. Los médicos no presionarán a las que decidan abortar, desautorizando así a Vox. Es la rectificación de Jesús Carnero, consejero de Presidencia en Castilla y León, a las palabras de ayer de Juan García Gallardo de Vox.
Esta medida, por supuesto, va a ser imperativa para los profesionales de la sanidad y va a ser dispositiva, es decir, voluntaria, para las madres que quieran. Pero sí me gustaría dejar claro que todas estas medidas, si son útiles para que solo un niño que iba a ser abortado pueda nacer, habrán hecho que todas las consecuencias negativas de participar en un gobierno, con todo lo que ello implica, pues merezca la pena.
Hay unos protocolos que establecen cómo se debe de acometer este ejercicio de servicios y en ningún caso se le puede obligar al sanitario a tomar una decisión en contra de lo que dice la ley, porque estas medidas lo que garantizan o están garantizadas por la correspondiente aplicación de la ley.
Esta rectificación de Jesús Carnero, del PP, la respalda la Dirección Nacional por boca de Borja Sémper, que en Telemadrid también se explicaba así.
Los protocolos ya existen, no imposibilitan, no impiden que una mujer que se somete, que quiere emprender un camino para someterse a un aborto, pueda conocer la ecografía. Yo no entiendo muy bien la medida y lo explicarán, entiendo, en las próximas horas. Pero el Partido Popular, el conjunto de España y en Castilla y León singularmente, ya ha dicho que esto que ha anunciado Vox no es tal cual y no es así.
Santiago Abascal, sin embargo, ha defendido esas medidas anunciadas por su partido y avisa que su formación se mantendrá firme en su defensa.
Yo creo que lo que ha anunciado Vox y lo que ha anunciado el gobierno de Castilla y León no es una obligación, es que se va a dar el derecho a las madres, no la obligación a los médicos, el derecho a las madres de poder escuchar el latido de la vida que llevan dentro.
En el Gobierno rechazan este protocolo que la ministra Pilar Alegría ha llegado a comparar con el cuento de la criada. Yolanda Díaz, vicepresidenta, culpabiliza al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por avalar el gobierno de coalición con Vox en Castilla y León.
Ese planteamiento que trasladan de esa ecografía 4D que le pueden facilitar a las mujeres sería muy importante y sería bien interesante que el gobierno de Castilla y León, les pudiera facilitar ese servicio hacia todas las mujeres que no lo recoge en la cartera de la sanidad pública en esa comunidad autónoma.
Vamos a garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el conjunto del país. Y me parece que el señor Feijóo tiene que garantizarle a las españolas en cualquier territorio, desde luego, nuestros derechos. Es gravísimo.
El Ministerio de Igualdad ha subrayado que la medida que pretendía impulsar Vox es una coacción a las mujeres.
La número dos de ese ministerio, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha pedido hoy disculpas tras el terremoto político que han provocado sus palabras sobre la rebaja de condenas sexuales por la ley del sí es sí. Lo ha hecho durante una entrevista en la televisión gallega, insistiendo, no obstante, en que se han manipulado sus declaraciones.
Calqueira muller que poida pensar que separar un debate de outro é unha cuestión desacertada, calqueira muller que poida pensar que intentar aliviar o dano que sufrimos polos ataques da extrema dereita, falando con isto de certa ironía, pídolle de verdade disculpas.
El presidente del Gobierno y también secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha reunido este viernes a la Ejecutiva Federal de la Formación y también a los ministros socialistas del Ejecutivo para intentar engrasar la conexión ante la primera cita electoral del año, los comicios autonómicos y municipales del mes de mayo. Ferraz, Flor Carazo.
Reunión de Pedro Sánchez, los 17 ministros socialistas y el Comité Ejecutivo del PSOE para fortalecer la coordinación entre el Gobierno y el partido de cara a las próximas elecciones. La idea es vender la gestión del Ejecutivo, un encuentro al que no han acudido los varones, a los que se les ha dado libertad para diseñar sus estrategias. María Jesús Montero ha asegurado que la formación sale a ganar.
Salimos de forma clara a ganar estas elecciones y aspiramos no solo a revalidar todos los gobiernos autonómicos, todas nuestras alcaldías, sino que queremos ampliar los resultados que obtuvimos en el año 2019.
El PSOE quiere confrontar sus políticas para hacer frente a la pandemia y a la guerra con las del PP. Están convencidos de que el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, tiene los días contados.
Coincidimos en que el Partido Popular nos tiene acostumbrado a cambiar de líder, pero no a cambiar sus políticas. Por tanto, a aparecer con diferentes caras, pero a seguir incidiendo en no arrimar el hombro en los momentos de dificultad.
Un Feijóo al que Montero ha acusado de mentir sobre el delito de malversación y como ejemplo ha puesto la decisión del juez Llarena de juzgar a Puigdemont.
La nueva dirección de Ciudadanos, por su parte, dice que hay que marcar esta fecha como el primer día de la nueva formación. La portavoz electa, Patricia Wasp, espera que el diputado Edmundo Val respete las decisiones que tome la lista ganadora y descarta socios preferentes para pactar en las próximas elecciones.
Yo ayer saludé a Edmundo Val, le trasladé la importancia de sumar, pero todo pasa por aceptar los resultados. Inés Arrimadas debe continuar siendo la portavoz en el Congreso de los Diputados. Yo entiendo que Edmundo Val respetará estas decisiones que se tomen por parte de la Ejecutiva, como ha dicho, y espero contar con su palabra.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Dejamos a un lado la política para hablar del Día contra la Depresión que se conmemora hoy. Hablamos de una enfermedad mental que sufren 3 millones de personas en España y que suele expresarse a través de cambios de conducta como problemas alimentarios o autolesiones, pero sobre todo se deja sentir en el estado de ánimo. Pedro Lorente.
Con este día se pretende sensibilizar, orientar y prevenir a la población de una enfermedad cuyas cifras no paran de aumentar y las consecuencias son muy negativas.
Uno de cada 20 enfermos depresivos muere por suicidio. Es la enfermedad que más se asocia al suicidio. Claro.
Suele expresarse a través de cambios de conducta, como problemas alimentarios u autolesiones, pero sobre todo en el estado de ánimo, como explica la psicóloga Gloria Bellido.
Lo que es tener un estado de ánimo bajo, que todos podemos tenerlo en un momento dado, y otra cosa es que esto persista tanto en el tiempo como para que ya empiece a afectarme, pues, ¿no?, a mi funcionamiento laboral, a mis relaciones personales. Más que ponerse tristes, a veces pues también es eso, es como más un estado de ánimo, como mucha disforia, mucha incomodidad con todo.
Las redes sociales juegan un papel fundamental en agravar la situación. Carolina Vázquez, consultora académica en Deusto Salud.
Al final vemos una imagen normalmente bonita de lo que sería el mundo, las personas, las emociones. Claro, tú vas poco a poco consumiendo todo esto y te haces una idea de la realidad, que muchas veces no es esa. El cerebro también se acostumbra a esos inputs positivos, todo esto se agrava, o sea, se multiplica.
Para llevar el proceso lo mejor posible se aconseja una buena alimentación, hacer actividades deportivas y seguir todas las indicaciones médicas y terapéuticas.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort con nuestras piscinas y spas. que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula y enero gratis. Entra en forus.es.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Qué gran domingo de fútbol en el partido de la Onda que no te puedes perder. Y encima con clásico del fútbol español. Arrancamos desde las 4 y 5 con fútbol masculino y femenino. El Atlético de Madrid visita al Almería. Y el Real Madrid femenino de Toril recibe al Betis. Y después, a las 7, el duelo estelar en la final de la Supercopa de España. El Real Madrid buscará en Arabia Saudí su segundo título consecutivo y el tercero bajo este nuevo formato Final Four. Ser aún más el rey de la competición y además ante el eterno rival al que ya ganó en semifinales de la edición pasada. Si ganara sería su decimotercera Supercopa de España, igualando a los azulgranas. Más alicientes no se pueden pedir.
Sonido Onda Madrid. Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Entramos en la recta final de este informativo, lo que significa que es el tiempo para disfrutar de la cultura, además, con el fin de semana por delante. Isabel García Regadera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho teatro, mucha música y mucho cine. Algunas de las novedades de la cartelera cinematográfica nos las resume Pedro Lorente.
Empezamos con el estreno El río de la ira, un thriller de acción sobre el amor y la pérdida protagonizada por Jack Huston, Robert De Niro y John Malkovich.
¡Hey, Ruby, cielo, despierta! ¡Oh, Ruby, no! ¡Ruby! Quería que la bautizáramos en el río. Ruby tomó malas decisiones, pero esto no ha sido cosa suya.
Por otro lado, se estrena la película de Eduardo Casanova, La piedad. Habla de lo tóxico que puede llegar a ser el ser humano a través de una relación madre-hijo y estableciendo un paralelismo con la dictadura de Corea del Norte.
Y de nuevo nos llegan más noticias estrambóticas de Corea del Norte.
¿Has sido tú el que has roto la foto de tu padre?
Por último, Poker Face. Cuenta la historia de un jugador de póker que invita a sus amigos a jugar una partida donde pueden ganar millones de euros, pero primero tendrán que revelar sus secretos más oscuros.
¿25 millones sobre la mesa? ¿Quiénes son esos hombres?
¡Oh, tranquilo!
Ahora verás.
Mis amigos de la infancia. Les brindaré un par de experiencias. Salud, chicos.
De los cines nos vamos a los teatros. Entrevista es un thriller con tintes de comedia negra y trasfondo social.
Nombre. Habla conmigo.
Su nombre, que me diga su nombre.
Ah, perdone, que no... Antonio, mi nombre es...
¿Primer apellido?
Fernández Rubio.
¿Segundo apellido?
Rubio.
¿Fernández Rubio Rubio o Fernández de Segundo Rubio?
De Segundo.
Detrás de una inocente entrevista de trabajo se esconde un juego oculto que dejará a la vista. Entrevista de trabajo se esconde un juego oculto que dejará a la vista las contradicciones de la sociedad actual. Entrevista se estrena esta noche a las 10 en la sala 9 Norte y en la misma sala y a la misma hora, pero mañana sábado, tenemos en tono de tragicomedia Mamushka, las mujeres que habitan en mí.
En una mujer conviven muchas mujeres. Lo que se ve es solo un envase que contiene a otras, como las manos. Mamuscas, o como se llamen esas muñecas rusas infinitas.
En el Lara, los viernes, teatro musical con solitarias de estreno. Un viaje emocional a través de la relación de sus dos protagonistas, Lucía y Cris, dos chicas a las que dan vida Paula Berenguer y María Cobos, que deciden mudarse a Madrid para empezar una nueva vida juntas. Una comedia escrita y dirigida por Andrés Alemán, que reflexiona sobre las relaciones de pareja de hoy. Este domingo, en el Teatro Reina Victoria, se estrena una peculiar obra titulada Los figurantes, basada en el texto homónimo de José Sanchís, director de otros éxitos como Ay Carmela. En este caso se cuenta la historia de un grupo de figurantes que se rebelan contra los actores principales de una obra y toman las riendas del teatro. Delfín Estévez es el director principal.
En un gran teatro, un grupo de extras deciden rebelarse contra los protagonistas. Los encierran en el sótano y se plantan frente al público para hacer una nueva representación.
Este Este es el punto de partida de la obra, que no obstante tiene una segunda intención: hacer reflexionar sobre algo tan complejo y de moda como la libertad.
Naturalmente, en su afán por igualar los méritos de las estrellas, estos 18 figurantes van a cometer todo tipo de disparates, extravagancias, y además, por si esto fuera poco, vamos a ser testigos de un sorprendente descubrimiento que nos va a trasladar desde lo que parecía ser una sencilla y confortable comedia hacia una inmejorable oportunidad para reflexionar sobre las paradojas de la libertad.
La obra se podrá ver todos los domingos de este primer trimestre del año a las 8:30 en el Teatro Reina Victoria. Y tenemos por delante un fin de semana lleno de música. Tus padres no quieren verme más, porque siempre llegas tarde a cenar. Fantasmagoria Terror Music Festival nace con la idea de unir en concierto a los artistas y profesionales que trabajan habitualmente en las giras del grupo Fangoria, el grupo formado por Alaska y por Nacho Canut. Es el segundo año que se celebra este festival. La cita es hoy en la sala Fan House y cuenta con la participación de 6 bandas, entre ellas Red Cactus, Señoras y Bedeles, Comando Esquizo o Hitmakers. Y este sí que es un buen plan. El Inverfest nos propone para hoy a Noguen en la Sala del Sol, a los Tindersticks en el Price, Miren en Conde Duque, Pablo and Destruction en Gruta 77, Barry Brava en Fuenlabrada, Piseo Do Sound en La Riviera y Camela en el Within Center. Y la fiesta seguirá a lo largo del fin de semana con más conciertos, como los de Tomasito, Carlos Núñez, Annie B. Sweet, Amaya, Club del Río o Rulo y la Contrabanda y Funambulista. Estos dos últimos se disputarán el Within Center. El sábado estará Rulo con su banda y el domingo Funambulista. Un fin de semana para disfrutar de la cultura, de la música y de la vida, Elia.
Como me gusta la vida, la primavera de brazos abiertos. Las canciones que no son mentira, ese milagro que viven los besos. Ay, cómo me gusta la vida. Ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor.
Siempre disfrutar de la vida, claro que sí, Isabel. Y ahora lo que hacemos cuando son las 2:56 es repasar con la ayuda de Enrique López lo más destacado que les venimos contando desde las 2. Atención si son usuarios de cercanías, porque se avecinan cortes a partir del 4 de febrero.
Se interrumpirá el servicio entre Chamartín y Nuevos Ministerios por el túnel de Sol, por los trabajos que se van a acometer en la remodelación integral del vestíbulo de Chamartín. Los viajeros de las líneas T3 y C4 tendrán que hacer transbordos, unos en Atocha, otros en Nuevos Ministerios, como explica Ricard Ribez, director de cercanías.
No hay aglomeraciones de personas, ni hacemos todos los transbordos en Atocha, ni hacemos todos los transbordos en Nuevos Ministerios. Vamos a incrementar un 15% en los trenes en el periodo de desde el 4 de febrero hasta final de año.
Un informe de un organismo de la UNESCO advierte sobre el macroaparcamiento previsto en Retiro.
El del Hospital Niño Jesús, de 800 plazas, señala que podría amenazar el patrimonio de la humanidad del paisaje de la luz. Escuchamos a Rita Maestre de Más Madrid y al alcalde Martínez Almeida.
Contaminación y ruido para los madrileños. Una buena tajada de dinero para la empresa constructora. Este es el macroparking que no necesita nadie, que pone en peligro la declaración del patrimonio mundial que conseguimos con tanto esfuerzo para el Retiro y el Paseo del Prado.
Dejemos que los que saben sean los que establezcan cuáles son las alternativas y, por tanto, propongan las decisiones a tomar. Tratemos de evitar las injerencias políticas en este momento, tratemos de evitar la batalla política que se está planteando por la izquierda y confiemos en los servicios técnicos de las diferentes administraciones.
La presidenta regional anuncia nuevas medidas para fomentar la natalidad y ayudar a las familias.
Entre ellas, un teléfono para embarazadas, como explica Isabel Díaz Ayuso.
La mujer embarazada tiene derecho a informarse y no estar sola ni presionada por nadie. Ha de recibir acompañamiento, asesoramiento, cuando lo pida, lo necesitará. Y por eso estaremos ahí. Y les anuncio también que en la Comunidad de Madrid pondremos en marcha un teléfono de información a la mujer embarazada, a favor de la vida.
Hallan un cadáver carbonizado tras el incendio de unos trasteros en Boadilla del Monte.
En un edificio de la calle Miguel de Unamuno, la delegada del Gobierno, Mercedes González, sobre la investigación.
Hay determinadas sustancias, hay determinados productos que hay que analizar, pero la principal línea de actuación dentro de, insisto, todas las hipótesis abiertas, es que el incendio fue provocado por algo que el fallecido estaba realizando en el garaje en ese momento.
Y pendientes todavía de los resultados que podrían confirmar si los restos hallados en un vertedero de Toledo pertenecen al niño Ángel.
La policía volvió ayer al piso de Toledo donde vivía la familia de la exnovia de Fernando, el mayor de los primos. El portavoz de la familia, Antonio Fernández, confía en la labor policial, aunque cree que hay gente que sabe más de lo que están contando.
Claro que sí, hay gente ahí, hay unos testigos que saben más de lo que han dicho a la policía. No sabemos lo que la declaración que han dado, pero sabemos que saben más de lo que han dicho, eso 100%.
Hasta aquí las noticias de las 2 en Onda Madrid. Gracias por habernos acompañado un día más. Se van a quedar ya con Javier Peña y Madrid Trabaja. Disfruten mucho del fin de semana. Les esperamos de nuevo el lunes. Adiós.